tardes. 1:33 de este lunes 14 de julio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín, señor director? Qué gran canción,
¿eh? Yo veía que sonreía solito, me imaginé que era por eso.
Es que esta es como la canción de cierre, yo lo he comentado antes, como que 5 de la mañana las luces empiezan a prenderse y uno como que...
Pero eso era en otra época.
Hay que volver a la realidad. Sí, otra
época. ¿Te acordáis todavía tú de esa época?
No, hace tanto, señor director, en mi casa.
Yo no lo digo por la edad, lo digo porque hace cuántos años que no podemos hacer eso.
Ah, claro. Oye, tenemos un día de alza en la bolsa local, 1,3% arriba, probablemente algo de optimismo inyectado después de las elecciones de ayer. Creo que hay que... O sea, yo creo que hay muchas lecciones, ¿eh? pero por lo menos la derrota de las posiciones más duras, más radicales, más ligadas a la violencia, yo creo que es una gran noticia. Creo que es lo que está haciendo subir a los mercados. No sé si comparte, señor director.
Totalmente. Yo creo que los mercados no celebran el triunfo de nadie. Están celebrando la derrota de otro. Y yo creo que le pasa a mucha gente eso.
Claro. En el fondo es la derrota más que de una persona, de una manera de entender la organización en sociedad. Yo creo que esto fue como un portazo a la violencia, a la idea radical, a la ideología, a las ideas esas que son como añejas, portazo en la cara.
Disfrazadas de nuevas. Añejas pero disfrazadas de nuevas, que una maravilla de cómo lo venden.
Claro que sí. Oye, me llamó la atención hoy día, hay una noticia que no lo puedo dejar de comentar. Un colegio médico que cada uno podrá tener sus propias impresiones de cómo lo han hecho en esta pandemia, pero siempre se despachan estos numeritos, ¿eh? Hoy día llamó a cerrar las actividades económicas del país por 3 semanas. Entiendo que no sé si buscan cerrar todo el país, entiendo que solamente las comunas que tengan índice más altos de penetración de casos COVID, pero yo creo que cerrar la actividad económica a esta altura del partido, después de llevar 15 meses afectados por esta pandemia, después de haber pasado por un momento además de violencia que afectó a muchas pymes, o sea, ¿quién le paga el sueldo a las pymes, digamos? ¿La señora presidenta del Colegio Médico? Yo la verdad no entiendo muy bien, porque claro, ellos cumplen un rol. Pero tienen que entender de que esto es una visión integral, digamos. Yo la verdad no sé si hay algún cálculo del impacto que podría ser cerrar la actividad económica de una comuna por 3 semanas. No sé. Yo, ojalá que lo hagan con responsabilidad lo que están diciendo los señores y señoras del Colegio Médico.
A mí me parece una propuesta política. Me parece una propuesta muy poco técnica. Me parece que están con la agenda política. Esto ya lo propuso y así le fue a la gente de Espacio Público, una especie de hibernación hace no sé, 6 meses, 8 meses atrás, y evidentemente no es la solución. Y me extraña que el Colegio Médico, habiendo profesionales reputados, respetados, propongan una cosa como esta, sabiendo que los encierros ya tan largos que llevamos generan otro tipo de enfermedades, otro tipo de crisis, y que lo propongan así, suelto cuerpo, me parece increíble con el daño que genera, y no solo la salud mental, la salud física, sino que la salud de la gente en el sentido de no poder trabajar, no poder tener un sustento. Yo creo que ya la cantidad de gente vacunada permite que este último esfuerzo que se está haciendo ya se empiecen a liberar en las restricciones. La gente quiere libertad, el cuerpo se lo está pidiendo, ya hay que avanzar en esa línea. Y yo creo que el Colegio Médico... un poquito tiene que dejar de lado su agenda política y ponerse a disposición del paso a paso. Esto de llamar COVID cero, además, es una quimera, es absolutamente algo incumplible. Ningún país del mundo lo tiene, ni siquiera Israel.
Entonces, es mentira, primero, porque ya lo demuestran las experiencias internacionales, el COVID nos va a acompañar por mucho tiempo, ¿eh? No hay que pensar, o sea, las expectativas tienen que ser esas, nosotros vamos a, ojalá, bajar los índices de saturación del sistema público, de salud, el sistema privado también, pero no nos va, el virus no se va a ir a ninguna parte, va a seguir dando vuelta, necesitamos vacunarnos, y justamente necesitamos vacunarnos por eso, pero el COVID va a seguir acá por mucho tiempo más. Y déjeme, señor director, si usted me lo propone, hacerle una propuesta a la señora Siche. Yo le voy a decir, señora Siche, ojalá que usted se preocupara, así como se preocupa de las personas que sufren del virus de COVID, que obviamente todos nos preocupamos, de los niños que están sufriendo un daño a su salud emocional, mental, a su educación terrible. Entonces, en vez de cerrar la actividad económica, ¿por qué no propone abrir los colegios? Abrir los colegios en fase 1. Esa es la propuesta humilde de este pequeño, de este humilde comunicador social. Yo creo que el daño que se está haciendo a los niños a esta altura ya es irreversible y no podemos seguir profundizándolo. Y no escuché nada de parte de la señora Siche para paliar este daño en su alocución. Lamentablemente, muy político todo, como dice el señor director, y bueno. Oye, pero déjame comentarte, Juan Pablo, que como tú dices, el COVID no se ha ido ni una parte. Y hoy día hay algunos miedos que vienen de parte de Inglaterra. Boris Johnson dijo que iba a extender los cierres que todavía afectan a la economía inglesa, a pesar de que se había pronosticado que el próximo lunes se reabría la economía totalmente. Eso se va a aplazar, y debido a que la variante Delta, ya no se puede decir, pero se originó inicialmente en India, la variante Delta del virus COVID está haciendo estragos en muchos países, y hay un miedo de que vuelva a resurgir las tasas de contagio en países como Inglaterra, incluso podría volver a Estados Unidos. No está muy clara la película por ese lado. Así que el COVID no se ha ido y va a seguir con nosotros por varios meses más, creo.
Tremendo. Tremendo que el tema de la responsabilidad aquí y afuera, donde sea. Hay que ponerse serios en esto y hay que remar todos por el mismo lado y dejar la hacienda.
Sí, dale, perdón.
No, te quería comentar algo que alcanzamos a esbozar en la mañana y que me llamó profundamente la atención. Veo que también en el chat interno que teníamos en el programa también lo resaltaste. La quiebra de la compañía Protec, de la constructora Protec, una compañía con mucha, mucha historia en Chile, que ha estado en los grandes proyectos. Leí por ahí que, por ejemplo, participó de la construcción del primer Pudahuel, no el actual. De varias de las autopistas que conocemos ahora, de centros carcelarios, de grandes infraestructuras, y que producto de la pandemia, aquí hay una empresa y mucha gente que queda sin empleo, producto de la pandemia, de no poder trabajar. Y como segundo elemento que me llama profundamente, o sea, no me llama la atención, pero me genera indignación, el Estado de Chile se demora en pagar las deudas que tiene con ellos, y es uno de los dos. Una de las dos características más relevantes que dieron a la quiebra de esta compañía. Yo lo encuentro realmente tremendo.
El MOP en particular, lamentablemente, eso es lo que, según lo que dice la constructora. Estamos hablando de Protec, que hoy día solicitó su quiebra. Como decía el señor director, es una compañía relevante dentro del rubro de la construcción de nuestro país. Acumula deudas relevantes también. Hay varios acreedores, está empezando a armar el panorama a los acreedores. Yo creo que el impacto más relevante es por la gente que pierde el empleo, Sí, eso es lo que al final duele, ¿no? Que una empresa se vaya o venga, obviamente que es relevante, pero que muchas personas pierden el empleo, y yo creo que eso es lo que uno tiene que pensar. Oye, bueno, tenemos en línea ya a don Arturo Curse, analista senior de Alfredo Gruy y compañía. Don Arturo, ¿cómo se ve la cosa hoy día?
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Arturo?
Bien, pues hoy estamos viendo un mercado UNIRSA que sigue en recuperación, subiendo un 1,3%. Yo diría que está dentro un proceso de normalización después de lo que fue la lectura de las elecciones, digamos, por la reforma constitucional, ¿cierto? Y segundo, por el tema, digamos, de Perú. Creo que el mercado está normalizando, está volviendo un poco, ¿cierto?, a la racionalidad. Yo creo que falta tal vez un poco despejar el tema, ¿cierto?, con qué pasa con los fondos de pensiones. Ahí hay un tema pendiente tal vez, pero se ve bastante bien. Creo que en el corto plazo podemos ver un IPSA subiendo entre un 3.75% y hasta un 9%. En general, acuérdate que los drivers son buenos en general, el fundamento es bueno, lo que está un poco de alguna forma quedando incertidumbre, insisto, son todo esto, este ruido político, que de alguna forma se empieza a despejar tal vez con la elección de ayer. Pese a que la participación fue muy baja, salió el candidato que en teoría, ¿cierto?, es más de consenso, ¿cierto? Y eso creo que es bueno, y lo está viendo un poco, digamos, el mercado. Por otro lado, tenemos un tipo de cambio que está operando en torno a 718 pesos. Un poco tal vez, a ver, el tipo de cambio está muy muy de la mano con lo que puede pasar este miércoles con la reunión del FED. Lo más probable es que el FED tiene que sincerarse respecto de este aspecto, la inflación, la tasa de interés y el tapering. Creo que de alguna forma eso podría de alguna forma empezar a fortalecer el dólar index, al dólar internacionalmente, y tal vez depreciar el tipo de cambio. Yo soy más de la idea de que yo veo un tipo de cambio más de 740 como el equilibrio corto plazo que un tipo de cambio de 700 pesos.
Oye, Arturo, déjame volver un poquito a la bolsa y haciendo un link con los pasos de la pandemia, vamos paso a paso. La meta de los 4.500 puntos la ves cumplible y cercana, y si es así, volver a los 5.000 puntos, ¿es algo realista en el corto plazo o definitivamente no?
Absolutamente. De hecho, el mercado sigue estando extremadamente barato. Lo pasa que te insisto, o sea, lamentablemente nuestro mercado se ha distorsionado frente a esta recomendación absurda y con poco sentido de algunos políticos con respecto al fondo de pensiones. Hay que decirlo claro, ¿ah? El mercado de capitales chileno no soporta, no es capaz, digamos, de tener no se soporta si los fondos de pensiones, igual, digamos, que el mismo proceso, ¿cierto?, de financiación del Estado chileno. Por tanto, esta cuestión tiene que quedar en lo que es nomás una propuesta populista, ¿cierto? Y eso creo que de alguna forma la gente lo empieza un poco a decantar, entonces empieza a bajar un poco esa incertidumbre absurda, ¿ah? Y los precios vuelven un poco a sus fundamentos. Digo, no se apretan sin querer. La gente hoy día está extremadamente alta. Yo creo que debe estar por lo menos 50 puntos base bajo el BCU10, por lo menos bajo los actuales niveles, ¿cierto? Y espero que vuelva un poco la racionalidad. Insisto, hay que ir quemando cierta etapa. Y la próxima etapa, indudablemente, que era la elección del candidato Chile Vamos, y veremos quién es el candidato. Creo que ahí también vamos a tener muchas luces al respecto, ¿cierto? Que si somos competitivos, bueno, por lo menos el sector de centro-derecha tiene competitivo respecto a los centros. Entonces, el tema se va decantando. Creo que eso es bueno y genera más certeza, ¿eh? La certeza se traduce en que los pesos llegan un poco a ese fundamento.
Clarísimo. Arturo, un abrazo grande.
Eso, gracias a ustedes, ¿eh?
Adiós, Arturo.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Grubb y compañía, ¿eh? en esta pasada por los mercados. BCI creó valorpyme.cl. Este es un lugar creado para que todas las pymes de Chile se puedan capacitar, se puedan digitalizar y puedan encontrar nuevas oportunidades de negocios. Valorpyme.cl, un nuevo recurso de BCI para las pymes de Chile.
¿Arriendas autos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y econopuntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Además, puedes comprarte libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar con un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago. Mercado Pago, parte de Mercado Libre, la fintech más grande de Latinoamérica.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en pwc.cl.
Nuestros amigos de Almagro, en Estación Ñuñoa, está la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. Invierte hoy en el nuevo edificio Pedro Valdivia y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses que ofrece Almagro, más Arriendo Plus, para que dupliques tus ganancias por un año arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl. Estamos, señor director. Sí, ya. Tenemos en línea a don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues, oye, partamos por el mundo y quizás después nos vamos a volver a Chile. La Fed se reúne esta semana y la inflación es como el tema. De hecho, hoy día leí un artículo que decía que de un analista que decía que si es que la Fed no da una señal en contra de la inflación, había que irse all-in, digamos, invertir all-in, apostando a que va a haber inflación. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Creen realmente que es decisiva la reunión de esta semana?
Bueno, esta reunión es importante, Fernando, por dos cosas, creemos nosotros. Uno, lo que tú mencionas, o sea, lo que está sucediendo en el ámbito de inflación, las cifras que vimos la semana pasada en ese ámbito dieron un avance mayor a lo que estaba esperando el mercado. Entonces, ha empezado ese planteamiento a ver si que este mayor dinamismo que estamos observando en esa variable, que la inflación, está siendo algo ya más persistente o si es algo transitorio. Ah, entonces eso es una de las cuestiones que creemos la Reserva Federal va a tener que abordar en esta reunión de junio. Y el otro tema también es lo que sucede con el mercado laboral, ¿ah? Porque recordemos que en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal tiene un mandato que vela por la estabilidad de precios, pero también por un mercado laboral que esté robusto, ¿ya? O con sostenibilidad. Y ahí hemos visto que a lo mejor el mercado laboral estadounidense ha tenido un desempeño más bien mixto en su recuperación, todavía no está completamente recuperado, viendo cómo están las tasas de desempleo en Estados Unidos. Entonces ahí también hay algo que decir en ese ámbito para ver si es que finalmente esta discusión de la inflación va a tener una característica más persistente o si es algo transitorio. Ahí tiene mucho valor lo que diga la Reserva Federal en términos de proyecciones económicas, por ejemplo, que va a tener en esta reunión de junio. Creemos que va a haber revisión al alza, por ejemplo, por el lado de crecimiento en ese ámbito, con una expectativa bien importante, cómo se ha comportado la economía norteamericana en el último tiempo y cómo va a conversar la inflación y el desempleo con esas cifras. Eso creemos que es lo relevante en ese caso para la Reserva Federal, como tú mencionas.
Ahora, conocimos cifras de inflación la semana pasada, el famoso CPI, que fue un poquito más alto de lo esperado, pero la sensación que quedó en el mercado es que, a pesar de que era más alto de lo esperado, no era tanto más alto y, por lo tanto, como que no era muy claro que realmente hubiese una amenaza inflacionaria. ¿Ustedes creen, o sea, ustedes lo ven un poco distinto, comparten ese análisis, creen que realmente no hay inflación todavía, digamos, preocupante?
Bueno, nosotros en Visa Inversiones, Fernando, suscribimos ese comentario que tú dices, que en el fondo la inflación está siendo más fuerte ahora, de corto plazo, muy explicado por bases de comparación muy bajas respecto del año pasado, que recordemos no había posibilidad de levantar precios o información de precios, y los precios quedan congelados prácticamente, y ahora, como se ha podido monitorear de mayor medida, obviamente ahora se reconoce que ha existido un incremento importante, pero obedeciendo ese tema estadístico en parte y asociado también a los cuellos de botellas que hemos visto en varias industrias, que creemos nosotros, en la medida que la economía se vaya reabriendo y veamos una recuperación en la producción y reposición de inventarios por parte de las compañías en ese ámbito, las presiones deberían tender a ceder. Y eso el mercado, en cierta medida, también lo ha venido incorporando, viendo las expectativas que tiene de inflación a pasos mucho más largos, no solamente mirando el cortísimo plazo, sino mirando 5 o 10 años en el fondo, en donde estas más bien se mantienen en torno a los objetivos del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, por lo que vemos que más bien el escenario todavía apunta a que en gran medida este fenómeno de inflación estaría siendo más bien transitorio y no algo persistente. Y más aún con un mercado laboral en Estados Unidos que aún muestra rezago. Tasas de desocupación, por ejemplo, en torno al 6% en Estados Unidos. Recordemos que cuando la economía estaba mostrando un dinamismo bien relevante, esta tasa era 1.5 más abajo de lo que está hoy día. Entonces, todavía queda espacio en ese sentido de recuperación en el mercado laboral por ver, para justificar a lo mejor una Reserva Federal que esté empezando a ser más atenta con la inflación y empezar a retirar estímulos.
Sí, bastante. Quiero que sigamos con el tema del empleo, pero aquí en Chile. Hoy apareció un informe del Centro de Encuesta y Estudio Longitudinal La Católica, y el titular es: el empleo se estanca y la recuperación será tortuosa. Pareciera ser que este tema nos va a acompañar por un buen rato, ¿eh? Y ese término tortuosa da para incluso preocuparse un poquito más.
Sí, Juan Pablo, o sea, en el fondo lo que vemos en el ámbito local es que, bueno, parte de los empleos de categoría formal, en el fondo con contrato, se han mostrado cierta recuperación, dado, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la actividad económica, pero también hay un componente de informalidad que sigue siendo bastante alto, y también, sobre todo, lo que pasa con el empleo femenino, que ahí, en el fondo, estamos viendo que se está dando un rezago bien importante, que está muy relacionado, obviamente, con la evolución de toda la pandemia, ¿no es cierto?, del cuidado de las cosas del hogar, ¿no es cierto? Eso también ha generado un efecto importante en ese mercado del trabajo, y eso, en el fondo, va a costar en recuperarse, y eso nos tiene bastante atentos respecto a lo que puede pasar con nuestro mercado del trabajo hacia adelante, sobre todo en lo que pueda pasar con las decisiones de consumo más importantes, porque los hogares obviamente toman decisiones de consumo relevantes cuando ven una situación laboral que es auspiciosa, que es positiva, y eso en el fondo ahora está medio disfrazado, posiblemente muy asociado a los temas de los retiros de fondos previsionales, con estos efectos de ingresos que se están dando por las ayudas del gobierno, pero más adelante vamos a empezar a ver de que eso va a empezar a tener mayor notoriedad y va a ser relevante para ver si es que el consumo y nuestra economía pueda tener un ritmo positivo más allá de este año 2021.
Y en esa línea, Sebastián, hoy conocimos que el fisco, el Estado de Chile, va a emitir deuda importante para hacerse cargo de esa mayor liquidez que anda dando vuelta. Una pregunta que hace rato no la veíamos, pero que me da la impresión que cuando se empieza a acabar estas platas va a empezar de nuevo una presión. ¿Hay espacio todavía para que el Estado de Chile siga repartiendo plata de alguna manera, para decirlo bien simple?
Bueno, hay que tener en cuenta que todo este proceso de emisión que tiene el Estado chileno este 2021 se enmarca todavía dentro de la ley de presupuestos aprobada el año pasado, ¿ah? Que recordemos, le entregaba un espacio de emisión para este año en torno a los 20.000 millones de dólares, ¿ah? Por lo que esto que está hoy día circulando en prensa está dentro de ese programa de emisiones, ¿ah? Por lo que no es nada adicional, si lo queremos ver así, está dentro de todo este proceso, ¿ah? Ya tenemos en el transcurso del año ya financiamiento levantado por parte del Estado, ¿ah? Por lo que queda un remanente que este es el que este que está dando vuelta en ese sentido, por lo que no es información nueva, y lo queremos ver así dentro de las emisiones que puede tener el Estado para este 2021, porque se enmarcan en la ley de presupuesto aprobada el año pasado, ¿ah? Pero hay que tener en cuenta de que, en el fondo, toda esta situación de pandemia ha llevado a que tengamos que recurrir a ese tipo de herramientas, y eso en el fondo está socavando o mermando posiblemente capacidad futura para responder ante episodios que pueden ser similares más adelante, que son impredecibles en el fondo. Entonces, claramente el espacio adicional que estamos teniendo hacia adelante de materia fiscal puede empezar a ser más estrecho, viendo en el fondo todas las ayudas que igual nosotros en Visa Inversiones reconocemos que son bien necesarias, son bien relevantes para apuntalar el crecimiento y apoyar a los hogares, pero eso quita espacio para reacción hacia el futuro, ¿no? Y eso es algo que hay que mirar detenidamente para los próximos años.
Oye, Sebastián, y para cerrar, proyecciones para este año, ¿se han visto afectadas con los últimos resultados eleccionarios que hemos tenido, en particular, bueno, ayer y hace dos semanas? No, en realidad más, hace un mes.
Bueno, más que los resultados eleccionarios, creemos que la información nueva, que sí aporta a una expectativa de crecimiento más alta. Nosotros ahora estamos esperando un crecimiento de 8,6% en el piso
del rango. ¿Está en línea con el Banco Central usted?
En el piso del rango, ¿ah? que tiene el Banco Central, que responde mucho a la información nueva que se entregó en las últimas semanas de extensión de estos beneficios sociales, ¿ah? Lo que pasa con el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto?, que se extiende y va a tener una categoría universal ahora en el fondo que va a abarcar a muchos más hogares dentro de nuestro país. Eso es información nueva que adiciona puntos al crecimiento para este año 2021, que era algo que no teníamos antes, cuando estábamos estimando nosotros en torno a un 7,5%. Entonces, esa extensión de beneficio nos llevó a revisar en casi un punto porcentual el crecimiento que tenemos esperado para este año, que creemos es razonable esperar, y que se alinea también con lo que ha ido mencionando el Banco Central en sus últimas proyecciones.
Excelente. Un abrazo grande, Sebastián, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estés muy bien. Gracias.
Adiós, Sebastián.
Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. 8,6% crecimiento para este año, ¿eh? Y ellos no creen que la inflación en Estados Unidos sea una cosa más allá de lo transitorio todavía. Vamos a ver si la Fed cree lo mismo esta semana. Un abrazo, señor director, que usted también tenga una muy buena tarde.
Eso, que estén todos bien. Adiós.
Chao.
En esta pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y también hacemos los mejores y más lindos zapatos.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. la mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre, y es mantener al público informado.
Joseph Pulitzer, la revolución informativa. El premio Pulitzer es algo así como el Nobel o el Oscar del periodismo. Lo entrega la prestigiosa Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York desde el año 1917. Y si bien considera algunas categorías de literatura, teatro y música, su fin primordial es incentivar y promover el periodismo de excelencia a través de una veintena de galardones a la investigación, los reportajes, la opinión o la fotografía, siendo la distinción principal la del servicio público, que recae en algún medio de comunicación que recibe la exclusiva medalla de oro. El premio debe su nombre a Joseph Pulitzer, magnate de las comunicaciones, considerado uno de los padres del periodismo estadounidense, quien consagró su vida a la prensa y a su desarrollo como campo profesional e industria. Pero su historia comienza muy lejos de Estados Unidos. Joseph Pulitzer nació el 10 de abril de 1847 en Macó, al sur de Hungría. Su madre, Elise Berger, era alemana y cristiana, y su padre, Fulop Pulitzer, judío y húngaro, además de un reputado comerciante que pudo brindarles a sus hijos comodidades y la mejor educación a cargo de escuelas privadas y tutores, instruyéndolos en diversas áreas y en los idiomas francés y alemán. Pero la tranquila vida de los Pulitzer sufrió un giro en 1858, cuando el padre de entonces 47 años murió. Y con él también sus negocios. Nos reencontramos mañana tras los primeros apasionados pasos de Joseph Pulitzer.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en www.pwc.cl. We'll be right back.